Hoy vamos a acercarnos por un lugar que se llama Curtuba Gastrobar. Está, para que nos ubiquemos, enfrente del Ayuntamiento de Córdoba, en la calle Capitulares. Aquí, como gerente, nos encontramos a José Ángel Mármol. José Ángel, que nos recibes aquí en las puertas de tu casa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Bueno, un lugar, la verdad que cuando entramos lo primero que encontramos son ya antigüedades. Llama la atención, ¿eh?
Antigüedades, y lo más curioso es que todo ha sido regalado y donado.
Ahora hablaremos de eso, pero ¿cuál es la historia que te une con la gastronomía? ¿Te has dedicado siempre a esto?
No, nosotros llevamos prácticamente 5 años en la gastronomía.
¿De dónde venías? ¿Qué era lo que hacías antes?
Yo me dedicaba a la joyería y mi hermano, que está en la cocina, también se dedicaba a la joyería.
Bueno, ¿y cómo surge esto de meterse uno en la gastronomía? Un mundo complicado, bonito para quien le guste, pero complicado.
Pues, cosa de la vida, tenía un amigo que era cocinero y con él entré. Mi hermano se venía a echarle una mano los fines de semana y él, por desgracia, se fue de vacaciones y falleció. Y mi hermano, pues, ¿qué hacemos? Nos encontramos los dos solos, pues tuvimos que tirar para adelante.
Bueno, esa es la historia de Curtuba Gastrobar. Y hablabas que cuando llegasteis aquí a este local estaba totalmente, digamos, vacío, hacía falta mucho material. ¿Cómo se planteó todo?
No, el local estaba más, incluso tuvimos que nosotros que tirar la barra porque estaba muy mal. El suelo tuvimos que cambiarlo porque se escurría, la gente se iba a matar. Todo, prácticamente todo lo hemos hecho nosotros.
¿Qué es lo que os diferencia en cuanto a cocina?
La cocina, pues lo hacemos nosotros como si lo hiciéramos para nuestra casa. Y tratamos a los clientes como si fuera su casa. Eso pasa como si, Fran, tú te vienes a comer a mi casa, pues yo te voy a tratar lo mejor posible, te voy a poner lo mejor que pueda dentro de todo. Eso es la diferencia que tenemos nosotros.
Y siempre intentando trabajar con productos naturales.
Utilizamos productos, sobre todo aquí de Córdoba. Estamos utilizando cada vez más muchos productos ecológicos. Que ahora es lo que nos dijo el otro día un cliente, que deberíamos de ponerlo los certificados porque la verdad que lo estamos utilizando y sin embargo no se lo decimos a nadie. Y deberíamos de ponerlo para que la gente lo supiera también.
Bueno, pues hablando de esta decoración, que es lo que puede llamar la atención. Cuando entramos lo que encontramos son, bueno, unas mesas altas, también algunas bajas, pero unas mesas altas y donde encontramos en cada una de las mesas radios de toda la vida de esas antiguas.
Radio antigua, pero no se tenía pensado ponerlo así, ha salido así. Empiezan a traerme cosas, pues las vamos dejando, bueno, ¿dónde lo ponemos? Aquí, ahí, ya está, no tiene otra explicación.
Bueno, pues al fondo encontramos lo que es la barra y dentro de esta zona también encontramos un lugar donde hay teléfonos antiguos y luego también llama la atención un rincón donde encontramos una pizarra. ¿Cuál es la historia de esta pizarra?
La pizarra viene de una universidad que lo puse, busco una pizarra en un grupo y no tengo dinero. Y me vino una mujer, así, y se vino a mirarlo y ya tienes pizarra. Yo no creía que la pizarra era tan grande, mide 5 metros. Y tenía rincón justito para ella. Y aquí está, y ella viene, pues hemos hecho algunas veces algunas cosas de cultura, han venido unos ilustradores también a enseñar a los niños. El otro día había 30 niños sentados con su bolígrafo y con sus lápices, viendo a los ilustradores enseñándoles a hacer cómics, por ejemplo. Y vino la mujer le encantó y flipó en colores.
Bueno, pues, ¿qué otras curiosidades podemos encontrar que nos explique? Por ejemplo, estoy viendo que hay una zona donde en la pared encontramos lo que antiguamente se encontraba en las autoescuelas.
Eso es un regalo de un amigo mío de Bilbao, que sabe que me gusta y me dice, te voy a mandar, y de pronto me lo mandó, y es de la autoescuela de los años, yo qué sé, 70, 70 y tanto.
No, para que nos hagamos una idea, es un marco con un vehículo donde se indican todas las luminarias de un vehículo, los intermitentes, los faros.
Claro, sí, está todo, está como lo que se utilizaba en la autoescuela. Eso yo he llegado a verlo, cuando yo me apunté a la autoescuela tenía uno. Y aquí tenemos un montón de cosas. El otro día hay una botella de la fama cordobesa de la Pijuán. Y vino un chaval y de pronto lo veo que llama a la mujer, empiezo a enseñárselo y se emocionó. Digo, y me acerqué yo por si pasaba algo. Y sabes que yo soy Manuel Pijuán y mi abuelo fue el que fundó la fama cordobesa, la Pijuán. Pues tú imagínate, llamó a la mujer, vino aquí enseñándole la botella que tenemos de la Pijuán, porque tenemos también sifones, y todo esto también regalado, que no sé quién nos lo regaló, la verdad, eso de la verdad que no lo sé.
Las mesas, debajo del cristal que las cubre, como tapa, debajo lo que tenemos son carteles de películas.
Sí, también tiene su historia, porque a mí nos regalaron las mesas y las sillas y a mí no me gustaban porque estaban muy feas. La verdad que son clásicas. Y me vino un hombre que pone los libros, la feria del libro aquí que pone, en la feria del libro antiguo, y me dice, párate que te voy a regalar una cosa. Y me regaló los carteles antiguos de películas de anuncios. Y nosotros dijimos, bueno, pues ya está, ponemos un cristal y él no pone manteles porque el primero que se sentó hizo, quitó el mantel y empezó a mirar los fotogramas estos de las películas, los carteles. Y así se quedó.
Bueno, más cosas que podemos encontrar, curiosidades, porque tenéis como una especie de repisa hecha donde hay desde revistas a juegos de mesa, bueno, los conocidos parchís, ¿no?
Sí, esto es una repisa que la encontré aquí en un contenedor, que es un palé. Y digo, bueno, pues ya está, la pintamos de blanco, le ponemos tornillos y ahí de todo. Hay lamparilla antigua de mi padre, antiguamente eran plomeros, se llamaban plomeros los fontaneros, cosas de mi abuela, una romana de mi abuela. Esta es un tira china de los años 70 y tanto, 80, la plancha de mi abuela, de todo.
Bueno, esto es casi un museo. Bueno, y luego al fondo del todo, desde tetera a tocadiscos, máquinas de escribir, incluso una muy antigua, bueno, de la que se solían encontrar en las tiendas.
Ha estado 100, tiene 100 años la máquina registradora. Y ha estado 30 y tantos años aquí en la tienda de al lado de la Borsa Cortés, en el sótano. Y mira por dónde, ahora está aquí en mi casa.
Bueno, y lo que decía, que desde máquinas de coser a incluso tocadiscos.
Sí, sí, hay de todo. Y además, en este rincón lo que queremos hacer es poner una mesa larga para compartir, que se pueda sentar quien quiera y que pueda venir a escuchar su música con sus vinilos. Y eso es la idea que tenemos también.
Bueno, pues es la parte donde podemos ver lo que encontramos en este lugar, aparte de comer, que es prácticamente como un museo. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos por la cocina. José, muchas gracias y ahora vamos a hablar con el chef.
Muy bien, aquí lo tienes.
Pues ya estamos dentro de la cocina de Curtuba, donde encontramos a Rafa y a Dani. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a preparar una receta. ¿Cuál es?
Vamos a hacer una gyoza de...
Bueno, eso de la gyoza, que alguno se puede preguntar, ¿qué es eso de la gyoza? ¿Qué es?
Eso es una empanadilla japonesa. Básicamente es una masa de harina con agua y sal, que la estiramos, la cortamos y luego la rellenamos con un rabo de toro estofado.
Bueno, eso vamos a dar ahora lo que son todos los pasos, pero bueno, mezcla lo que es la cocina de un extremo, en este caso de Oriente, con el nuestro.
Con lo de aquí, claro, con lo típico nuestro que es el rabo de toro.
Y bueno, ¿qué aceptación tiene ese plato?
Sale muchísimo, la gente las pide, pero vamos, es una pasada, Se pide muchísimo, muchísimo.
Bueno, vamos a ir por paso. Como si fuera para mí, que no tengo ni idea de cocina, ¿cómo puedo hacerlas en casa?
Hacerlas en casa. Nosotros nos hacemos nuestra propia masa para gyoza. En casa siempre te puedes llegar a un supermercado. Normalmente son de productos asiáticos y te venden las obleas ya hechas, que te evitas el tema de la harina, el estirarla y demás. Tú solo puedes comprar. Ya te digo, nosotros hacemos nuestra masa porque sí, vamos.
Hacerlo todo
y entonces hacemos nuestra propia masa. Y ya está, tienes la gyoza, te tienes que guisar un rabo de toro. Esa es la parte más complicada. Desmenuzarlo, espesar la salsita y cuando ya lo tienes toda la carnecita sola, sin un hueso, sin absolutamente nada, pues ahora toca hacer la empanadilla.
Después, una vez que hacemos la empanadilla...
Luego ya se pasan a sartén, las marcamos para que se dore la parte de abajo. Y una vez que está marcadita, se le echa agua con soja, se tapan y en 3 minutitos así tiene la gyoza preparada.
Luego, la preparación final, ¿cómo? ¿Cómo soléis hacerlo?
Nosotros yo la pongo en un plato y debajo le pongo salsa tonkatsu, casera también, que es una salsa barbacoa japonesa. Y ya está, simplemente la gyoza rellena de rabo de toro y la salsita tonkatsu.
Hoy nos hemos centrado en la gyoza en rellena de rabo de toro, pero también la hacéis rellena de...
De langostino. Con queso y de verdura.
Ese es uno de los platos que incluso hemos comentado cómo se procede para su elaboración, pero si hablamos de vuestra cocina, José nos ha contado en qué os diferenciáis. Pero sí me gustaría que dieras a conocer qué platos son los que tenéis y cuáles son los que tienen más salida.
Los que tienen más salida depende del público. Tenemos un público de edad ya más mayor que suele pedir platos más tradicionales, tema fritura, tema flamenquín, croquetas, que también las hacemos nosotros, que tenemos croquetas de cordero y de jamón, que no suelen haberlas de cordero en ningún lado. Y el público más joven pues tira más para cosas más fusionadas con como pasa con la gyoza. Entonces tenemos un salteado de calamares con pasta de curry, tenemos los tallarines mar y montaña, que es prácticamente un pastay adaptado a los productos de aquí de Córdoba, las tortillas de trigo como las del mexicano.
Oye, pero, no me puedes dejar atrás esa ensaladilla que tenéis, una ensaladilla que, bueno, no sé si surgió de esa necesidad de decir vamos a comer, ¿qué es lo que hay?
Sí, surgió de eso, surgió de la comida de familia de los domingos. El tema de qué comemos, saca el tape de ensaladilla que ha quedado y freímos unos huevos fritos y con eso. Y a partir de ahí dijimos, coño, es que esto está muy bueno, es que esto se puede vender perfectamente y de ahí salió. Luego ya hicimos la versión con un langostino al ajillo recién hecho también, que también tiene mucha aceptación.
Pues Rafa, vamos a plantear, si yo me acerco hoy al mediodía, por ejemplo, sí. Me acerco con tres amigos, somos cuatro en mesa, ¿qué es lo que me recomiendas?
¿Qué te recomendaría? Pues unos entrantes, plan, sobre todo platos para compartir. Porque plato individual, es verdad que las raciones son grandes, tenemos mucha variedad y suele gustar probar varias cosas. Entonces, unos entrantes de un langostino con mojo, un dip de almogrote y almogorote, que eso es una pasta de queso súper potente, con ajo, y hay dos versiones. Y eso para como entrante muy bien, y luego tres, cuatro platos compartir. ¿Como cuáles? Unas croquetas de cordero que son difíciles de encontrar por ahí. Luego, croquetas de cordero, una gyoza, un salteado de calamares, por ejemplo, que también está muy rico. Y todo eso terminando con un trozo de tarta de cerveza negra.
Ay, eso, cuéntame. Cuenta esa tarta de cerveza que yo he tenido el gusto de probarla.
Sí, sí. Sí, sí, la tarta de cerveza es la Guinness Cake típica irlandesa. Lo que pasa es que hecha también con productos de aquí, con cerveza de aquí, con...
Que me consta que cuando alguno lo prueba dice que no sabe a cerveza, sabe como a algún tipo de licor, pero no, lo único que lleva es cerveza.
Cerveza negra solamente, y lo que se nota es los tintes de regalí de la cerveza negra. Eso es lo que suena a la gente, le recuerda algo, pero no sabe qué. Cuando se lo dice, sí, ya la saborea el bizcocho y nota ya los toques de regalí de la cerveza negra. ¿Y el amargo?
Bueno, pues la cocina de Curtuba Gastrobar nos espera y te espera aquí en calle Capitulares, enfrente del ayuntamiento. Rafa, como chef de cocina, muchas gracias.
A ti siempre.
Nosotros nos vamos viajando por la gastronomía de Córdoba. En la próxima cita veremos dónde nos lleva.